de la audiencia. Entonces, buenas tardes a las partes. Pues nos encontramos con el expediente 2024-1337, donde es parte demandante la señora Gladys Gómez Bermeo y parte demandada tuya compañía de financiamiento comercial, S.A. En tal sentido, y pues atendiendo lo anterior, pues la alegatura para funciones jurisdiccionales y de conformidad con lo establecido en la audiencia anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral, inciso segundo, numeral segundo del artículo 278, procede a resolver en derecho la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Procede a resolver en derecho la relación contractual existente entre la señora Gladys Gómez Bermeo y tuya compañía de financiamiento comercial. Y pues a resolver la controversia relacionada con la ejecución y contrato de las obligaciones emanadas de la relación contractual existente entre la señora Gladys Gómez Bermeo y como consumidor financiero y tuya S.A. compañía de financiamiento comercial, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite del proceso verbal sumario conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, pues mediante escrito presentado por la señora Gladys ante esta delegatura, solicita, de conformidad con lo anterior, y pues presentada la acción de protección al consumidor, donde pues manifestó como hechos que eso llaman a la señora Gladys diciendo que estaban llamando para aumentar un cupo y le dan toda la información financiera, toda su información financiera, y después en 40 minutos después llega un mensaje de tuya donde dice que acaba de efectuar una compra. En tal sentido, pues manifiesta la parte demandante, pues que no está de acuerdo pues con la carga de la operación que se realizó por la suma de 13.139.600 pesos y efectivamente pues solicita a la delegatura pues que una respuesta positiva en el sentido de que pues reintegren el valor de la operación antes mencionada. Básicamente, frente a lo cual la entidad tuya, compañía de financiamiento comercial, quien en tiempo contestó la demanda, solicitó a la delegatura pues se vean acogidas o se tengan en cuenta las siguientes pretensiones, excepciones de fondo. Cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A. Incumplimiento contractual por parte del consumidor financiero y prescripción extintiva de la acción de protección al consumidor, inexistencia de responsabilidad de tuya e inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima y de ser probada la excepción genérica. En tal sentido, para efectos de abordar lo pertinente, pues la relación contractual de las partes fuente de la controversia corresponde a un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, que es aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro de un límite pactado por un tiempo fijo e indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera de aquellos eventos en que las utilizaciones se extinguirán de obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones con las que les corresponden debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tutivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, y, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras de servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Permítanme un segundo, por favor. Ya, listo. En tal sentido, súmese a ello como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, señaló, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece y el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad de probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla A quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ellos, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CC-5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese a que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hace necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente se concibe, perdón, hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco cuenta viente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe, las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuenta viente dispone por cualquier medio los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también de las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva, y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra pues que la ejecución del citado contrato impone Entonces, precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etcétera, etcétera. Precisando en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten máximo que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. En tal sentido, pues el objeto del litigio, del problema jurídico a resolver, sería establecer si existe responsabilidad por parte de tuya S.A. en relación con la operación realizada el día 20 de octubre de 2010, que afectó el saldo de la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante, terminada en el número 7701, de titularidad de la señora Gloria Gómez Bermejo, y de determinar con lo anterior si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues, establecido así el motivo de la controversia, pues procede, bajo ese escenario, procede la delegatura a valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y del actor en la realización de las operaciones de la operación reclamada. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce su actividad constitucionalmente protegida acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. En tal sentido, pues efectivamente, y valorando el material probatorio que se allegó al expediente, y pues tanto pues, lo manifestado por la señora demandante en la contestación de la demanda y en la denuncia que fue presentada ante la fiscalía, efectivamente pues se corrobora lo siguiente. Manifiesta la señora Gladys en el escrito de la denuncia de la fiscalía, que el día 20 de octubre, siendo las 10 y 42, recibí una llamada de una señora que me llama de AXA Colpatria, Cencosud, diciéndome que me van a exonerar de la cuota de manejo de mis tarjetas del Éxito, Bancolombia Colpatria, que ellos tienen una alianza y me dio todos los datos, insistía que le contestara unas preguntas y me da una información mía y completa, y yo le decía que no me interesaba y seguía insistiendo casi por una hora. Y ella siguió insistiendo, me hizo unas 10 llamadas desde un celular, terminó en el número 8062, y siendo las 11 y 43 recibí un mensaje de la tarjeta tuya en donde decía que acababa de hacer una compra por 13.196.000 pesos. Y que llamara inmediatamente, eso hice, colgué la llamada tuya y reportar informadamente y bloquear la tarjeta terminada en 7701. Y pues ella dice que pues se dirigió al Éxito a reportar el incidente y bloquearon y le dijeron que la compra estaba efectivamente aprobada. Básicamente lo que se corrobora con esta información y con lo que se corroboró por parte de la entidad financiera en los medios de prueba que se adjuntaron. Y de conformidad con la investigación del informe de fraude de tuya S.A., efectivamente que pues, se manifiesta que efectivamente la delegatura puede establecer que efectivamente hubo una pérdida de los elementos transaccionales por parte de la consumidora financiera, pues que dio lugar a que efectivamente se diera el lugar a la realización de esta operación. Entonces, se pudo determinar que la transacción, dice el informe de investigación, se realizó bajo la modalidad de código OTP, en donde se le envió un mensaje de texto al número celular y al correo registrado en el sistema para la realización de la operación. Y efectivamente lo que se permite concluir frente a esta situación, pues que Efectivamente, la operación pues tuvo una pérdida de elementos transaccionales por parte de la consumidora financiera y pues que dio lugar también a que se realizaran las operaciones por parte del tercero que pudo acceder a los elementos transaccionales de la consumidora. En tal sentido, pues efectivamente, atendiendo lo anterior, pues desde ya la delegatura declarará probada la excepción de mérito que se denominó incumplimiento contractual por parte del consumidor financiero, de conformidad con lo que se ha establecido en esta providencia. No obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa, la causa única y exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de las obligaciones, de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, de conformidad con el parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos y protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 1328 de la Ley de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica número 29-2014 de la Superintendencia Financiera consistentes en establecer bloqueos, procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente y dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. En relación con lo anterior, efectivamente, la delegatura pudo observar que, de conformidad con lo anterior, la operación realizada corresponde a una operación que se realizó el día 20 de octubre de 2022 a las 11:44 de la mañana, a la cual se le dio un código de autorización R02070 por valor de 13.139.600 pesos en un comercio de almacenes Éxito Envigado, compra no presente aprobada. Frente a esta situación, la delegatura ha encontrado lo siguiente. Efectivamente, revisado el soporte documental y que se adjuntó con la contestación de la demanda y los extractos de las operaciones realizadas por la demandante en el, efectivamente, hay una compra nacional por valor de 10.312.775 pesos realizadas el día 1 de septiembre de 2022, de acuerdo con los extractos que se adjuntaron en la contestación de la demanda. Efectivamente, si se verifica en el mes de septiembre de 2022, efectivamente, solamente pues esa compra que se había realizado en septiembre, fue realizada y de conformidad con lo anterior, pues la señora Gloria no tenía más transacciones por valores superiores al valor que se realizó por la operación ese día, por el valor de los 139 millones, de los 13.139.600 pesos. ¿Qué encuentra la delegatura? Pues que efectivamente la señora pues en ambientes no presenciales no había realizado ese tipo de operaciones y por esa cuantía, lo cual el banco ha debido efectivamente confirmar efectivamente la operación, pero la confirmación debió ser con anterioridad a la realización de la misma para ver si la señora Gloria estaba realizando la misma operación para efectos, teniendo en cuenta pues que excedía las utilizaciones que la señora Gloria había realizado en la utilización de su tarjeta de crédito, y pues encuentra la delegatura que esta operación realizada objeto de la discusión excedía el perfil transaccional de la cliente. En tal sentido, efectivamente lo que encuentra la delegatura es que no, el banco ha debido efectivamente confirmar la operación, y pues efectivamente donde se hubiera realizado esta operación, el daño no hubiera sido mayor. Igual de todas maneras, también se debe valorar la actitud de la señora consumidora, quien efectivamente fue hasta el almacén Éxito y pues efectivamente reportó efectivamente la situación que había pasado, y pues se logró bloquear la tarjeta, evitando que el daño hubiera sido mayor. En tal sentido, pues efectivamente la delegatura encuentra que no se encuentra aprobada las excepciones que la parte demandada denominó cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya, S.A., y inexistencia de responsabilidad de tuya, S.A., inexistencia de perjuicios, teniendo en cuenta pues que de conformidad con lo establecido y pues culpa exclusiva de la víctima, teniendo en cuenta lo anterior frente a la prescripción existiva de la acción de protección al consumidor, pues la delegatura no se pronunciará teniendo en cuenta los reclamos que había realizado la consumidora en relación con con el objeto del litigio. En tal sentido, pues se encuentra que no se encuentran probadas estas excepciones, y pues se acredita la responsabilidad también por parte de la entidad financiera en la realización de estas operaciones. En tal sentido, pues en este orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la pérdida de los recursos, se determina que la participación de sus conductas tiene diferente implicación en la materialización del hecho dañino, y en este sentido, pues el demandante perdió el control de sus elementos transaccionales, que derivó en la realización de la transacción desconocida, debe asumir parte de la misma. Y pues efectivamente también el banco, que incumplió los deberes de seguridad al no confirmar ni bloquear la operación, da lugar al un cumplimiento contractual, para lo cual la delegatura ha determinado que la incidencia de las partes por parte de la consumidora corresponderá al 20% de la operación, siendo tuya la entidad que deberá asumir el 80% de la transacción no reconocida, de tal forma pues que deberá asumir la entidad tuya sea el valor de la suma de 10.511.680 pesos. En tal sentido, pues como ya se manifestó, pues se dejan sin efectos las excepciones ya planteadas por la parte demandada, de conformidad con lo que se ha expuesto a lo largo del presente fallo. Finalmente, pues la delegatura se impondrá de imponer, abstendrá de imponer condena por condena, de imponer condena en costas al haberse reconocido de manera parcial las pretensiones de la demanda, conforme a lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar, primero, declarar probada la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento contractual por parte del consumidor financiero de conformidad por la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas cumplimiento contractual y debida diligencia por parte de tuya S.A., inexistencia de responsabilidad de tuya, inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima, y pues no hay lugar a la inexistencia, perdón, al la prescripción existiva de la acción de protección al consumidor de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, declarar responsable a tuya S.A. Por la operación realizada el día 10 de, perdón, 20 de octubre de 2022, que afectó el saldo de la tarjeta de crédito terminada en el número 7701 de titularidad de la señora Gloria Gladys Bermeo, en un porcentaje del 80% de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Cuarto, condenar a tuya S.A. a pagar a la demandante, a la señora Gladys Gómez Bermeo, la suma de 10.511.688 pesos. Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, perdiendo los intereses y demás gastos generados que se hubieran ocasionado con la realización de la operación antes mencionada. Y lo anterior deberá ser realizado dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por tuya S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, decisión que queda notificada a las partes en estrados.